Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
El pequeño Carlos era un joven tímido y callado. Un día llegó a casa y le dijo a su madre, le gustaría hacer una tarjeta de San Valentín para todos en su clase. Su corazón se hundió. Ella pensó, desearía que él no hiciera eso, porque había visto a los niños cuando caminaban a casa desde la escuela. Su Carlos siempre estaba detrás de ellos. Se reían y se abrazaban y hablaban, pero Carlos nunca fue incluido. Sin embargo, decidió que iría con su hijo. Entonces compró el papel, el pegamento y los crayones. Durante 3 semanas enteras, noche tras noche, Carlos hizo minuciosamente 35 tarjetas de San Valentín. Amaneció el día de San Valentín y Carlos estaba fuera de sí de emoción. Los apiló cuidadosamente, los metió en una bolsa y salió corriendo por la puerta. Su madre decidió hornearle sus galletas favoritas y servirlas calentitas con un vaso de leche fría cuando llegara a casa de la escuela. Ella sabía que él estaría decepcionado. Tal vez eso lo aliviaría un poco el dolor. Le dolió pensar que él no recibiría muchas tarjetas de San Valentín, tal vez ninguna. Esa tarde ella tenía las galletas y la leche sobre la mesa. Cuando escuchó a los niños afuera, ella miró por la ventana. Efectivamente, aquí venían, riéndose y pasando el mejor momento. Y como siempre, estaba Carlos en la parte trasera. Caminó un poco más rápido de lo usual. Ella esperaba que él estallara en llanto tan pronto como entrara. Sus brazos estaban vacíos, notó ella, y cuando se abrió la puerta contuvo las lágrimas. Mami tiene algunas galletas calentitas y leche para ti. Pero apenas oyó sus palabras. Avanzó enseguida con la cara radiante, y todo lo que pudo decir fue, ni uno solo. Ni uno solo. Su corazón se hundió, y luego Carlos agregó lentamente, no olvidé ni uno solo. La mayoría de nosotros podemos identificarnos con esa historia, porque todos hemos sido excluidos en un momento u otro, ya sea que hemos sido elegidos en último lugar para patear la pelota o para un proyecto grupal. A ser pasado por alto para la promoción o ser ignorado por nuestra propia familia. Todos nos hemos sentido solitarios, excluidos y rechazados. Y muy pocos de nosotros hemos experimentado la verdadera amistad de un Carlos. No muchas personas hoy pueden decir que tienen un amigo desinteresado, íntimo, cariñoso y generoso. Y si se supiera la verdad, me pregunto cuántos de nosotros funcionamos como ese verdadero amigo para otro. Un viejo proverbio dice, hay 3 tipos de amigos. Aquellos como la comida, sin la cual no puedes vivir. Aquellos como la medicina, que necesitas ocasionalmente. Y aquellos como una enfermedad, que nunca quieres. ¿Qué tipo de amigo eres tú? ¿Y qué tipo de amigos tienes? ¿Eres un amigo comprometido o un amigo conveniente? Porque cada uno de nosotros no solo necesitamos amigos comprometidos, sino que también debemos aprender a convertirnos en amigos comprometidos. Proverbios 18:24 es un versículo clave sobre la amistad. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Esto describe 2 niveles básicos de la amistad. Las amistades del nivel 1 son conocidos. El hombre de muchos amigos se arruina. Cuando buscas la popularidad y la fama, pagas el precio de tener muchos conocidos, muchos de los cuales a menudo son amigos en las buenas. El nivel 2 es amistades amorosas, pero hay amigo más unido que un hermano. Esta es la amistad de la canción de Bryant. La canción de Bryant fue la historia de dos corredores del fútbol americano, Brian Piccolo y Gale Sayers. Se volvieron en compañeros de cuarto, luego se hicieron mejores amigos. En 1969, Brian Piccolo fue diagnosticado con cáncer y al final de la temporada fue postrado en cama. Esa temporada, Gale Sayers obtuvo uno de sus mejores récords. En un banquete en su honor, Gale Sayers recibió un premio, y esto es lo que dijo: "Me halagan al darme este premio por ser el hombre más valiente en el fútbol americano. Pero necesito decirles esta noche que Brian Piccolo es realmente el que merece este premio, y se lo doy a él en su honor como hombre valiente." Dijo: "Amo a Brian Piccolo y quiero que ustedes también lo amen." ¿Son tus amistades conocidos superficiales o leales hermanos? La amistad es una necesidad crucial para todos nosotros. A veces los colegiales hacen demasiados amigos y se agotan tratando de mantenerlos. A menudo los hombres no cultivan amigos genuinos y no hay nadie hablándoles en sus vidas. Muchas mujeres se encuentran solas en el matrimonio y buscan amistades afuera solo para evitar la angustia. Muchos jóvenes no pueden hacer o mantener amigos. Muchos solteros no pueden entender por qué nunca se sienten seguros en sus amistades. Y sí, hay pocos a quienes les encanta vivir aislados de la gente por completo. Pero la mayoría de nosotros estamos hechos para la amistad. Y hoy quiero que descubras cómo tú puedes convertirte en un amigo íntimo. Y para hacer eso, como un médico con un paciente, debes examinar qué tipo de amigo eres. Y este es el secreto. Para desarrollar amistades genuinas, personales e íntimas, necesitas buscar convertirte en un amigo. Desarrollando los atributos de la amistad, descubriendo lo que significa ser un buen amigo. Hoy les voy a preguntar a ustedes, niños, estudiantes y adultos, adolescentes y ancianos, hombres y mujeres, para evaluarse según sus atributos de amistad, su cociente de amigos, su capacidad de hacer un amigo. Una vez que crezcas para convertirte en un mejor amigo, te garantizo que desarrollarás mejores amistades y atraerás amigos de calidad. Y no hay mejor manera de hacerlo que estudiar uno de los grandes ejemplos de la amistad encontrado en toda la Escritura. Una de las amistades más comentadas y mejores en la Biblia está en el patrón que encuentras en Jonatán y David. Estudiemos su amistad abriendo su Biblia a 1 Samuel capítulo 18 y siguiendo en tu bosquejo. Hasta ahora, en 1 Samuel, sabes que Dios ha terminado con el rey Saúl por su continua desobediencia a la palabra de Dios y por su falta de corazón por las cosas de Dios. Entonces Dios ha elegido un nuevo rey para sí mismo, un hombre según su propio corazón, David. Ya conoces a David. Es el niño pastor flaco y desconocido que es fiel en poco, un músico talentoso, incluso un escritor de salmos, quien calma a un rey enloquecido, mientras es un hombre de fe quien conquista al gigante Goliat. Y ahora, debido a la confianza de David en el Dios vivo, su corazón valiente y su liderazgo real contra los enemigos del pueblo de Dios, en lo que abrimos el capítulo 18, este joven desconocido que ama a Dios está a punto de hacer un amigo y hacer un enemigo. Se convertirá en el enemigo del rey reinante Saúl, pero al mismo tiempo se convertirá en el amigo del hijo del rey, Jonatán. Cuando se abre el capítulo 18, verás a Jonatán mostrar la primera característica de un amigo íntimo. Número 1. Una disposición voluntaria de sacrificio. Mira el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Justo después de que David mató a Goliat, dice: "Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Sabemos por capítulos anteriores que Jonatán es un hombre de fe y un valiente guerrero. Sin embargo, debe haberle roto el corazón ver a su padre desobedecer a Dios, perder su poder de mando y finalmente ser rechazado por Dios. Entonces, mientras ve a David hacer lo que su padre, el rey Saúl, debería haberlo hecho, que era luchar contra Goliat, el corazón de Jonatán se dirigió a David con devoción. Y nota, según esta escritura, la amistad de Jonatán con David es de sentido único. Era el alma de Jonatán que fue ligada al de David, y Jonatán amaba a David como a sí mismo. El texto no dice que fue en ambos sentidos en este punto, pero eso muestra el comienzo de una amistad. Jonatán fue tan lejos como para quitarse su propia vestimenta de gala real en el versículo 4 y la colocó sobre David como un reconocimiento de la elección de Dios de David como rey. La amistad comienza con la disposición al sacrificio, a amar, a dar, a extender la mano, a construir y a cuidar. Ahora, dentro de un periodo muy corto de tiempo, David es odiado y casado por el rey Saúl. Sin embargo, el príncipe Jonatán muestra de nuevo que es un verdadero amigo eligiendo voluntariamente a sacrificarse por David. Mira el capítulo 20, versículo 4. Cuando David teme lo que hará Saúl, mira lo que dice Jonatán. Entonces Jonatán dijo a David, lo que tú digas, haré por ti. Jonatán está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su amigo. Como Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. La verdadera amistad se mide por su sacrificio. ¿Hay sacrificio en tus amistades de tu parte? Como el cerdo y el pollo que hablaban sobre lo que podrían dar al granjero para mostrar su amor. Después de un momento de reflexión, el pollo sugirió, ¿por qué no le damos un desayuno de tocino y huevos? El cerdo respondió, eso es fácil para ti decir. Para ti, ese regalo es una contribución. Pero para mí, ese regalo es un sacrificio total. La verdadera amistad implica sacrificio personal. No tiene que ser tu vida, pero todo verdadero sacrificio te costará algo. Te costará tiempo cuando no lo dispones, dinero cuando se te acabó, trabajo cuando estás cansado y emoción cuando tu tanque está vacío. Una amistad íntima dará cuando no sea conveniente, se sacrificará incluso cuando duela y estará allí cuando más lo necesites. La verdadera amistad implica una disposición de sacrificio. Así que evalúate a ti mismo. Nadie más, solo tú. Pon una X en la escala donde crees que estás con la calidad y la disposición de sacrificarte por tus amistades. Califica cuánto sacrificio haces y das en las amistades. Débil, promedio o fuerte. Pon una X en la línea donde crees que te describe mejor. El segundo atributo de un amigo íntimo se encuentra en 1 Samuel capítulo 19. Número 2. Una defensa leal ante otros. Vuelve al capítulo 19, versículos 4 y 5. Aquí Jonatán, el heredero aparente del trono de Israel, el que más perderá si David vive. Aquí Jonatán defiende a David ante su padre Saúl. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, «No peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo, y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué? pues pecarás contra disculpen. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Saúl escucha a su hijo e incluso promete en el versículo 6, «Vive el Señor, que David no morirá». Pero la promesa de Saúl no es cierta. Solo un capítulo después, en el capítulo 20, versículos 30 al 34, escucha lo que Saúl le dice a su propio hijo. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. La verdadera amistad es leal ante otros. Jonatán está defendiendo al hombre que lo reemplazará como el rey. Aún Jonatán es leal al hombre que tomará su trono. Los verdaderos amigos son leales incluso cuando les cuesta. Mientras que los camaradas falsos son solo tus amigos cuando hay algo para ellos. Como dice Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso, y todo hombre es amigo del que da. Puedes comprar amigos, pero no serán leales. Al igual que el hijo pródigo, mientras él gastaba su herencia, tenía muchos compañeros. Pero cuando el dinero se fue, no había nadie. Cuando la vida se pone difícil para ti, es cuando descubres quiénes son tus amigos. Como dice un dicho, un falso amigo es como tu sombra. Mientras haya sol, él se queda cerca, pero en el momento en que entras en la sombra, él desaparece. La verdadera amistad es leal. Como dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Automovilístico, tendrían amigos que abandonarían la escuela o se irían del trabajo durante 7 días y 7 noches, para que pudieran orar por ti, llorar contigo, cuidarte y permanecer contigo a tu lado todo el tiempo. Job tenía amigos así. Oye, los amigos de Job eran teológicamente errados, pero eran amigos que eran leales. En Job 2:11 dice, cuando los tres amigos de Job oyeron de todo este mal que había venido sobre él, ¿qué hicieron? Vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Esos son grandes amigos, amigos leales. Se quedaron con Job día y noche. El único problema fue al octavo día que abrieron la boca. Fue entonces cuando descubrimos que no tomaron ninguno de los cursos de Nigel de consejería, pero fueron leales, a pesar de que estaban equivocados en gran parte del consejo que dieron. El diccionario Webster dice, la lealtad es una fidelidad fiel. La Biblia dice que la lealtad da vida en Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la lealtad haya vida, justicia y honor. Y Dios dice que ama la lealtad sobre todo en Oseas 6:6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. He tenido amigos que me traicionaron y nada es más doloroso. Pero también tengo amigos leales y nada es más valioso o importante que su lealtad a Dios, a su palabra y a mí. Evalúa tu lealtad. ¿Eres un amigo leal? Marca la escala con una X en la línea que muestra tu lealtad. ¿Débil, promedio o fuerte? La tercera cualidad de los amigos íntimos es que tienen, número 3, libertad completa para ser ellos mismos. O para ti, libertad completa para ser tú mismo. Mira el capítulo 20, versículo 41. Aquí David y Jonatán se vieron en secreto, usando una flecha y un niño como señal, y después de que enviaron su mensaje, se encontraron. El versículo 41 dice, cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur, y cayendo rostro en tierra, se postró 3 veces, y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Ahora, esto no es gay, sino afecto genuino en la cultura hebrea de un hombre por otro. Los amigos tienen la habilidad y el privilegio de ser ellos mismos. Los verdaderos amigos son iguales en el trabajo, en el hogar y en la iglesia. No tienen que ser de plástico, falsos o distantes. No tienen miedo de lo que diga o piense el otro. Tienen la libertad completa para ser ellos mismos. Eso significa que los verdaderos amigos se dicen la verdad. Los verdaderos amigos son honestos incluso cuando duele, como dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Sabes lo que significa? Cuando cambias tu peinado a uno que es terrible, los conocidos dirán que te ves genial. ¡Eres tú! ¡Con puntas está de moda! Pero un verdadero amigo te dirá tu aspecto se ve como lo que tose el gato. ¿Qué te hiciste? Sin embargo, los verdaderos amigos hablan de más que peinados. Los verdaderos amigos hablan de la moral, los pecados, las elecciones, las actitudes de obediencia, las creencias y las convicciones. Incluso opiniones, preferencias, ideas, luchas, pruebas, inclinaciones, malas decisiones y más. Déjame hacerte una pregunta clave. ¿Dónde dice en la Biblia que cuando pecas o yo peco, que no es asunto de nadie más? Eso no es lo que la Biblia dice en absoluto. Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Considera a tu hermana biológica, que eligió salir con un pervertido impenitente que actualmente tomaba drogas fuertes y fue arrestado por golpear a sus últimas 3 novias. Tú intervendrías, la enfrentarías honestamente incluso si duele, incluso si le hiere. En la vida cristiana debes hacer lo mismo acerca del pecado con tus hermanos y hermanas en Cristo. Si los amas, incluso si eso significa que nos rechacen. Oye, amigos, hay personas que abandonan la iglesia porque los pastores o los ancianos han dicho esas duras verdades amorosas. No podemos decirte lo que pasó y ellos no te dirán la verdad. De todos modos, la verdadera amistad es honesta sin importar el costo. Proverbios 27:17 es provocativo. El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. El hierro no agudiza el hierro sin calor y chispas, y es lo mismo con las amistades. Habrá calor y chispas cuando sea una verdadera amistad. Y cuando es honesto, el resultado será la madurez. ¿Listo? Califícate. Evalúate a ti mismo. ¿Eres honesto y eres uno quien permite a otros la libertad de ser ellos mismos? ¿Débil, promedio o fuerte? La cuarta característica de un amigo íntimo es ser, número 4, una fuente de ánimo constante. Lee el capítulo 23, versículos 15 al 18. Y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida, y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Hores, y le fortaleció en Dios, y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Hores mientras Jonatán se fue a su casa. David se está escondiendo de Saúl para salvar su vida. Entonces, ¿qué hace un verdadero amigo? Jonatán va a animarlo. La palabra hebrea para animar significa fortalecer, reparar una debilidad. ¿No es eso lo que hacen los verdaderos amigos? Nos fortalecen y reparan nuestras debilidades. El diccionario Webster dice que animar es inspirar, acicatear, estimular con espíritu, esperanza y valentía. Cuando quieres rendirte, un verdadero amigo te recargará tus baterías. Un verdadero amigo nunca deja de creer en ti. Ahora, eso no significa que los amigos se halaguen unos a otros, porque la adulación se basa en una mentira. Como, siempre te ves como una modelo de moda, o eres el hombre más inteligente del mundo. No. El ánimo y los complementos se basan en la verdad y los verdaderos amigos están constantemente animando. ¿Cómo hacen eso? Principalmente por compartiendo la Biblia, orando por ellos, estando con ellos, hablando palabras amables, dando regalos y mostrando afecto. Como dice Proverbios 17:17, el hermano nace para tiempo de angustia. Cuando llega tu crisis, están ahí para ayudarte. Jonatán vino para alentar a David en su crisis. Los verdaderos amigos cumplen la orden continua de 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Lamentablemente, hay momentos en que los amigos la riegan en esta área, y la Biblia advierte de varios peligros. Aquí hay tres obstáculos que los amigos deben evitar. Letra A. Sobredependencia. Proverbios 25:17 nos advierte a todos. No frecuente tu pie la casa de tu vecino, que es la misma palabra que amigo, no sea que él se hastíe de ti y te aborrezca. ¿Alguna vez has tenido un amigo sobredependiente? Ese tipo que te sigue a todas partes por su inseguridad emocional. Tiene su cordón umbilical en la mano y quiere enchufarse en ti. Esa es una amistad sobredependiente. Las amistades se agriarán cuando se trata más de obtener que de dar. Esto va para las relaciones de citas. Las parejas de citas no deberían pasar más tiempo juntas que una pareja casada. Como los gemelos siameses, pegado cada momento. Incluso en el matrimonio, deseas darle espacio a tu cónyuge. Evita la sobredependencia. Aférrate al Señor, depende del Espíritu, pero no a un amigo o a una esposa. La parte aterradora de estar encerrados entre sí es la sobredependencia. Letra B. Habla destructiva. Proverbios 26, versículos 18 y 19 nos dice, como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Fue broma, solo estaba bromeando. ¿No puedes aguantar una broma? Solo una puya divertida, mientras destruyes tu amistad. Los comentarios cortantes de una lengua afilada con que algunos de ustedes crecieron en su hogar divertido es el cuchillo destructivo que destruye tus amistades y daña tus matrimonios. Sarcasmo constante y despedazándose destruirá una amistad. La gran mayoría de tu habla debe ser de ánimo. Necesitas cambiar. Letra C. Insensibilidad. Proverbios 27:14 da otra advertencia a los amigos. Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición. Un verdadero amigo es un estímulo y es sensible a las circunstancias y las inclinaciones de personalidad de su amigo. En la mañana, algunos de ustedes dicen, «Buenos días, Señor». Pero tu amigo dice, «Buen Señor, es de día». Los dos distintivos de la raza humana, los que saltan y los que se arrastran. Ya conoces las dos leyes principales de la naturaleza. Primero es que tu compañero de cuarto de la universidad será lo que no eres, por la mañana o por la noche. Y la segunda ley de la naturaleza es que los madrugadores siempre se casan con los trasnochadores. Sé sensible con quién estás tratando. Algunos cónyuges necesitan café en la mañana para funcionar. Evalúate a ti mismo, no a tu amigo. ¿Eres un animador, débil, promedio o fuerte? La cualidad final de un amigo íntimo es, número 5, un compromiso duradero. Recuerda lo que hicieron David y Jonatán cuando se conocieron. El capítulo 18, versículo 3 nos dice: entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Luego, el capítulo 23, versículo 18 dice: hicieron los dos un pacto delante del Señor. Ahora mira a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Ya que David se establece como rey sobre todo Israel, una de las primeras cosas que hace es recordar su pacto con Jonatán. Aunque Jonatán ahora está muerto, su amistad muestra un compromiso duradero. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? David recuerda a Jonatán y su pacto. Hicieron una amistad por pacto ante Dios. ¿Tienes amigos por pacto? Tu cónyuge sí, pero ¿otros? No debes tener más de uno o dos. Una amistad incondicional e inquebrantable. No hagas demasiados. ¿Por qué? Número 1, son difíciles de mantener. Y número 2, se destrozarán si fallan. Como dice un dicho, sé lento en la elección de un amigo y más lento para cambiar uno. Cuando pierdes a un verdadero amigo, mueres un poco. Como lo hizo David en el Salmo 55, 12 y 13. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Creo que David está hablando de Ahitofel, quien se volvió contra él cuando Absalón se rebeló. Habría sido fácil para David tratar con un enemigo que se volviera contra él, pero no fue fácil como un amigo cercano. Pocas cosas son más dolorosas que la traición de un amigo cercano. Entonces, haz un pacto con mucho cuidado. Este tipo de compromisos son similares a un sándwich de crema de cacahuate y mermelada. Es muy difícil para separarlos sin hacer una leonera. Evalúate con una X en la escala. ¿Eres de los que resisten con tus amigos? ¿Eres de largo plazo? ¿Estás comprometido a hacerlo funcionar? ¿Débil, promedio o fuerte? Entonces, ¿cómo te fue cuando se trata de ser un amigo? ¿Eres un verdadero amigo a nivel fuerte, promedio o débil? ¿Dónde más necesitas crecer? Permite que el Espíritu de Dios aplique su palabra y acepta 3 desafíos. Letra A. Las mejores amistades requieren a Cristo. Debes ser amigo de Dios para que Él trabaje a través de ti para ser un gran amigo para los demás. Y la única forma de ser amigo de Dios es odiar tu pecado y recurrir a Cristo, quien tomó el odio de Dios sobre Él mismo en la cruz. Luego resucitó de los muertos para darte nueva vida. Algunos de ustedes podrían pensar: Jesús no quiere ser mi amigo. Soy demasiado pecaminoso. Pero la Biblia dice en Mateo 11:19 que Jesús es amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces, ¿cómo obtienes el perdón de Dios? Cristo debe salvarte. Admite que eres un pecador horrible ante un Dios santo. Cree que Cristo murió por tu pecado y resucitó de entre los muertos, y sigue a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿No estás cansado de tu pecado, de tu culpa, de tu conciencia manchada y de tu soledad? Entonces vuelve a Cristo. No hay mejor amigo y este amigo vive en ti. Letra B. Practica dependientemente una cualidad de amistad. Juan 15:14, Jesús nos muestra cómo ser su amigo. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hoy, cada uno de ustedes en su hogar y los solteros utilicen FaceTime con un amigo y compartan entre sí la cualidad de amistad en la que necesitan crecer. Luego, anímense esta semana a seguir los mandamientos de Dios. No señales que no fuiste leal, solo anímense a vivir estas verdades. Letra C. Evalúa tu primera amistad. Piensa en esto. Tu Señor te mostró su, número uno, disposición voluntaria de sacrificio en la cruz. Defensa leal ante nuestro enemigo, el acusador. Libertad completa para ser uno mismo, la forma en que te hizo. Una fuente de ánimo constante, a través del Espíritu Santo, la palabra y tus hermanos y hermanas en Cristo. Un compromiso duradero, seguro para toda la eternidad. Ahora evalúa tu parte de la amistad con Jesús. Disposición voluntaria de sacrificio en tiempo, dones y servicio. Defensa leal ante otros al compartir a Cristo con otros. Libertad completa para ser uno mismo al mostrar honestidad en la oración. Una fuente de ánimo constante al vivir santo. Un compromiso duradero de lealtad a Cristo en toda la vida. Hoy, todos nosotros hay que desear ser como Abraham y buscar convertirse en el amigo de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa ubicación. Señor, pensamos en la amistad que tenemos contigo porque tú lo iniciaste. Nos buscaste, nos perseguiste, has provocado nuestra amistad contigo. Oramos, Padre, para que podamos corresponder y ser verdaderamente un amigo para ti, así como aprender a ser un amigo como tú para los demás. Y, Padre, cualquiera que no tenga esa intimidad relacional, te pedimos que los atraigas hacia ti, que les mostrarías el vacío de su propio corazón, que los convencerías de que tienen que apartarse de su pecado para seguirte, para poner toda su vida en tus manos, para dejar que los cubras en tu justicia, y Padre, que se aferrarían a ti y sepan lo que significa ser verdaderamente un amigo de Dios. Oramos para que lo consigues para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.